Hola, ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos como siempre a una nueva edición del podcast, episodio número 301. Gracias por dar ese botón de play a esa descarga y es a través de iVoox, de Apple Podcast, de Spotify, de YouTube, de Google Podcast o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Y estamos hoy reunidos este domingo, ¿no?, en nuestro segundo show del día, nuestro segundo programa numerado, además, de este día, para hablar acerca de lo que fue Triple Manía 28, que se llevó a cabo el día de ayer sábado. Una cartelera con no tantos combates, pero que, bueno, era un show que se sentía algo grande, ¿no? Tenía algunas cosas interesantes para comentar. Vamos a ver qué fue lo que finalmente ofreció este show. Y para comentarlo, por supuesto, ¿quién más puede estar sino Walter Rosales? Walter, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alessandro? ¿Quién más podría estar? ¿Alguien mejor? Pero no tenemos a alguien mejor, por desgracia. Encantado, qué bueno que volvemos a hablar de Triple Manía aquí en Arras de Lona. La última vez que hablamos de una fue con Fede y con Gin en Triple Manía 26, me parece. Y bueno, tuvimos también el año pasado Triple Manía 27, que yo considero fue un muy buen show, realmente muy muy buen show. Y no le hicimos reedición, yo creo que lo disfruté también por eso, porque no tenía presión de hacerle comentarios y así, ¿no? Sí que es verdad que tuve una participación en el programa de Lucha Talk, por cierto, saluditos ahí a Raúl, si nos escucha, a Microman Fever, pero es bueno que Triple Manía vuelva entonces aquí a Barcelona. Volvemos a hablar de lucha libre mexicana, y tú bien lo dices, este año evidentemente el tema pandemia afectó muchísimo, afectó bastante, pero creo que se las ingeniaron para hacer que fuese un show que valiese la pena. Al menos fue un show que duró 3 horas y media y se me hicieron bastante digeribles. Fue un show que tuvo bastantes cosas, que dejó cosas para futuro, que dejó muchas notas, algunos anuncios por ahí. Entonces, vaya, creo que si no fue el, digamos, el show grande que la empresa esperaría, a pesar de todo, creo que lograron sacarlo adelante para hacer que fuese un show que valiera la pena y que dejó un buen sabor de boca también al fanático que es extranjero.
Bueno, antes de hablar del show en sí, que no tengo notas, por cierto, no tomé nada de notas, voy a guiarme aquí según el reporte de Un Solo Wrestling por un tal Walter Rosales.
Debe ser un hombre muy apuesto.
Bueno, no suena tanto así, pero bueno, antes de entrar a los combates en sí mismo, un poco hablar del show, ¿no? En general, como presentación, tenemos la arena vacía, pero aún así hay un poco de gente alrededor, ¿no? De los directivos y qué sé yo, gente de la empresa. Están Hugo Saminovich y José Manuel Guillén en comentarios. Por momentos, Hugo sobre todo hacía comentarios en inglés, ¿no? Para el público internacional que a lo mejor sintonizaba el show, ya que estaba en YouTube, en vivo y completo, está hasta ahora, así que era de libre acceso para que la gente viera el evento de Triple Manía. Y también hubo algo que me llamó la atención, que fue el rapeo, ¿no? Había dos raperos que había en ciertos intermedios, hacían un freestyle, ¿no? Según tengo aquí los nombres, son Axino y Lobo Estepario. Y la verdad es que, o sea, sé que ahora mismo está como, hay un boom, ¿no? De las batallas de improvisación, batalla de los gallos y qué sé yo. Pero yo habría preferido que en lugar de tener a la gente aquí improvisando, que está bien y todo, lo hicieron bien, creo que habría sido más acertado, o sea, como presentación, ¿no? Desde mi punto de vista, que ellos tuvieran letras ya preparadas para las cosas de las que hablaban, ¿no? Porque a veces cuando uno improvisa, pues a veces como que raspa un poco, ¿no? Como que tiene que buscar cosas que rimen de pronto, de vez en cuando, lo que se le ocurre en ese momento, porque es improvisación, ¿no? Y sí, tiene un sentido, pero a lo mejor no tiene un mensaje conciso, ¿no? O consistente, quiero decir, en la improvisación. Entonces, creo que era como que, bueno, vamos a improvisar ahí, pues eso es lo que hace que, o sea, es lo que, por lo que nos conocen, ¿no? Entonces vamos a hacer eso. Pero me habría gustado otro tipo de enfoque para el rapeo, ¿no? Desde mi punto de vista. Así que eso es lo que quería comentar antes de empezar con el programa.
¿Sabes qué? Bueno, podemos aprovechar y tocamos la parte fuera de lo que es los combates. Yo creo que en sí, cómo estaba presentado la arena, estaba Pues bien, estaba bonito, ¿sabes? Obviamente sacaron bastante provecho de todos los patrocinios que tienen en AAA para ello. Y en cuanto a diseño, no tengo ninguna queja. Creo que se vio bastante bien el diseño y visualmente era agradable. Ellos no eran los únicos invitados, hubo bastantes allí. Por ejemplo, al inicio del show salió un comediante aquí famoso llamado Ricardo Farril a dar la bienvenida. Mira, te soy sincero, todas las intervenciones de gente que, ah, sí, vamos a ver ahora la lucha de la Copa Triumanía, es como de cómo se nota que tú no tienes ni idea de lo que te están hablando. Sabes, claramente te dieron 10 mil pesos y dijeron, ah, mira, sí, tienes, sí, seguidores. Ah, bueno, por favor, di estas líneas. Ah, ok. En el caso de Lobo Estepario y de Asesino, porque así se llama, Alessandro. ¿Sabes que Asesino es considerado el mejor freestyler de la historia? Al menos en español.
Ah, sí.
Asesino es. Sí, ah, mira, mire, o sea, para la gente que no sabe, Alessandro es rapero, pero él no es. Alessandro no sigue las batallas de freestyle.
Lo
Yo
que pasa es
sí, a
que
pesar de que no sea rapero.
o sea, yo nunca he tenido interés realmente en las batallas de freestyle. No, no es lo mío. Así que en la
Claro.
escena no estoy enterado de nada. He visto algunas cosas de pronto, por curiosidad, ¿no? De algunas batallas que son históricas, tal vez, ¿no? Pero no sigo de la escena, no soy fan de la escena misma.
Bueno, pues te cuento, sí, Asesino es considerado el mejor de todos los tiempos. Es una vez campeón internacional, es dos veces tercer lugar de la internacional de Red Bull, una vez subcampeón internacional de Red Bull. Él es el único MC que siendo extranjero ganó una nacional de Red Bull fuera de su país, ganando la de Colombia en el 2012 y ha ganado 3 años. En México, la nacional. El Lobo Estepario es el campeón de Red Bull Nacional de México en el 2019 y es actualmente, bueno, una de las figuras más conocidas del circuito en México, al menos. No sé, yo por esa parte, ellos, no, no, yo no sé si lo juzgo por esa parte de si estaba preparado o no. Esto está sugiriendo que debieron habérselas llevado escritas, pero tú sabes que
Claro.
eso es contra las reglas, ¿no? Tú sabes que eso es contra las reglas, ¿no? Llevárselas escritas, ¿no? Por si acaso. No, no sé, yo por esa parte no sé si estaban improvisando realmente o no.
Sí,
Yo lo que me hubiese
se
gustado
notaba que
es
sí.
que.
Se notaba que sí.
Yo creo que a mí me hubiera gustado bastante que hubiesen hecho algo allí como de. ¿Sabes? Una entrada especial con ellos y tal. O sea, yo creo que, por ejemplo, los Lucha Brothers, por ejemplo, se hubiesen visto bastante beneficiados de una entrada así. Pero, de nuevo, condiciones que no lo permiten. Y ellos en particular, al menos Asesino, ese día, bueno, el día de ayer, no estaba participando en. No estaba en México. Él estaba participando en el Internacional de Red Bull de este año, que por cierto lo ganó otro mexicano, Raptor. Así que vaya, que capaz veamos por ahí a Raptor también en una triple manía el próximo año, ¿viste? Pero bueno, si no, en cuanto a presentación, así no tengo mayores quejas, creo que está bastante bien presentado, bien condensado. Nada más, pues me molesta bastante ¿sabes? Las celebridades. Aparte que son celebridades bastante nulas, ¿sabes? O sea, no creo que nadie. Diga, ah, mira, sí, Ricardo Farril, ah, tengo que ver Triple Manía hoy. No, o sea, no creo que nadie en su
No,
vida haya dicho eso.
no mueven los números de
O.
Shaq.
No son Snoop Dogg, ¿sabes? O sea, tal vez si traes escena Snoop Dogg, la cosa sería distinta, pero no, creo que esa parte sí no me gustó, pero no, del resto me gustó bastante. Ah, y antes, sí, a ver, esto te lo quería preguntar. Si notaste. Que ahora AAA, bueno, desde la última vez que lo viste, ya no está usando temas con copyright, está usando
Claro.
música original.
Sí, sí, sí,
¿Qué te
sí.
pareció?
No, bien, bien, porque hace que no tengan problemas de transmisión si es en otros lugares y qué sé yo. Es más fácil, pues, internacionalizar el producto, ¿no? En el sentido de las transmisiones, tal vez restricciones que puedan encontrarse. Y también hace que se sienta como un producto que tiene más cuidado, porque si estás invirtiendo en una producción de propia música, es que tienes como que un trabajo detrás, ¿no? Más que solo agarrar una música cualquiera, ponerla ahí como si fueras un show independiente cualquiera, ¿no?
No, y sabes que también, bueno, quizás a nosotros lo podemos sentir así porque somos del sur, pero me recordó muchísimo a 100% Lucha, en el sentido de que, claro, por ejemplo, sale Psycho Clown y el tema de Psycho Clown habla sobre Psycho Clown y sobre qué bueno es ser fan de Psycho Clown, ¿me entiendes? Es una música tradicional mexicana, es un corrido, entonces, vaya, me pareció, no sé, creo que pega bastante bien. Sí, es verdad que hay algunos temas que son bastante estúpidos, no sé, digamos, entre un luchador, ¿no? ¿Qué sé yo? Niño hamburguesa, entonces, niño hamburguesa, niño hamburguesa, y esa era la canción, ¿sabes? Decir su nombre una y otra vez, básicamente. Pero en general creo que son buenos temas. Obviamente hay varios que extraño muchísimo el tema original del Poder del Norte, por ejemplo. Pero vaya, creo que, no sé, Triple A ha trabajado bastante para ser un poco más agradable para el fanático extranjero, sin perder necesariamente estas cosas que los hacen ser Triple A. Y vaya, ese tipo de cosas se aprecian.
Y bueno, solo para terminar la idea, ¿no? De que me gustó. Obviamente estaban improvisando ahí en el rapeo. Tenían unas frases hechas, ¿no? Para algunos momentos del show, seguramente. Me gustó aquella en la que cerraron una de esos segmentos diciendo: "Vamos ahora de vuelta con Guillén y con Sabino, bitch. Vamos con el primer combate. El Poder del Norte, Carta Brava Junior, Mocho Cota Junior y Tito Santana contra Mr. Iguana, Dinastía y Máximo". Y fue un opener divertido, ¿no? Creo que hubo mucha acción, como se espera, ¿no? Siendo además un combate de tríos. Los técnicos, ¿no? Iguana, Dinastía, Máximo son quienes más vuelan, no hacen saltos y qué sé yo. Tornillos hacia afuera. Dinastía es el campeón de los minis, así que también está con eso de, pues que es chiquito, entonces hace como saltos, pero también lo detienen por ahí, lo dominan por momentos. Me gustó también que no conocía a Mr. Iguana. Ya se puso over conmigo porque tiene su muñeco ese, ¿no? De una iguana con la que le pega a los oponentes. Pero al final, lamentablemente, Iguana es quien pierde porque Cota le aplica un Frog Splash. Dicho sea de paso, el Poder del Norte se combina muy bien como equipo, ¿no? Por eso toman el dominio al final y así le ganan a Mr. Iguana. Así que el Poder del Norte se llevan la victoria.
Voy a ser un poquito como Sabino Beach y voy a decir algunos datos sobre luchadores que estamos viendo aquí porque algunos estamos discutiéndolos o hablando sobre ellos por primera vez en Barcelona. Prometo que no hablaré en inglés, pero les daré algunos datos. Por ejemplo, Mr. Iguana es, antes de estar aquí en AAA, era un luchador independiente. Él viene de Sinaloa. Y Sinaloa es un circuito bastante, pues, reservado, ¿no? No tiene demasiada empresa, demasiados promotores, no hay mucha exigencia, pero poco a poco él fue ganándose espacio en algunas empresas del norte de México y terminó pues recalando aquí en Ciudad de México, en donde ya está residiendo y está haciendo una carrera mucho más activa precisamente porque está en la capital y está teniendo la atención de varias empresas y así llegó hasta AAA. Él como personaje y como competidor, o sea, como parte de lo que es lucha libre, creo que tiene una muy buena visión sobre lo que es la lucha. Si siguen su Twitter y siguen algunos posts o entrevistas de él, se ve que él es alguien, pues, ¿cómo se dice? Pues educado, ¿sabes? Está bien formado y él no es de estos que está cerrados a viejas tradiciones, seguidor de mucha lucha extranjera y así. Entonces, vaya, creo que el fanático extranjero se complementa bastante bien o se engancha bastante con el trabajo que él hace porque él sabe precisamente cómo llegar a ese fanático extranjero sin dejar de tener esta chispa de personaje mexicano típico, ¿no? Niño Hamburguesa está anunciado para participar aquí, pero fue reemplazado por Dinastía. No sé los motivos de por qué Hamburguesa no estuvo. Yo espero que esté bien. Dinastía, aún así, vaya, obviamente me alegra verlo aquí, ha ganado más peso, ha ganado pues más masa muscular, lo cual es bueno, siempre he sido su fan y ojalá que esto le ayude a expandirse un poquito y ganar un poco más de mejores posiciones en la cartelera. El Poder del Norte los amo y ellos claramente fueron quienes llevaron el ritmo de todo esto. las combinaciones que hacen, todo, me encanta el trabajo de ellos. Y aparte de algunos vuelos destacados, creo que lo que más disfruté fue precisamente ver cómo los tres destruían a Máximo, a Iguana y a Dinastía. Fue un opener bastante sencillo, pero bastante entretenido, sin embargo. Y bueno, es una merecida victoria. El Poder del Norte, me parece que están invictos en Triple Manía. No recuerdo si compitieron el año pasado, pero probablemente. La verdad, ahorita, en este momento no estoy recordando. A menos que. No recuerdo si perdieron el año pasado. Si no perdieron el año pasado, entonces están invictos en Triple Manía, lo cual, vaya, excelente. Y una cosa que no me gustó fue en comentarios, luego de todo esto, algo que no me gustó, algo que me molesta es esto de que, ah, mira, el Poder del Norte, ellos ya son los retadores a los títulos de tríos. Y es como de, ah, ¿qué? Y es simplemente ellos diciendo, ¿no? Como de, ah, ellos deberían retar, ¿sabes? Porque mira, ganaron. Oh. Y luego, ¿quién fue? No recuerdo qué otro equipo fue. Pero básicamente está esta lucha y entonces ellos vienen y dicen, ah, no, ¿sabes? Ellos claramente son los retadores a los títulos de tríos. Es como de, a ver, si estás hablando por hablar y estás lanzando comentarios por lanzar comentarios y mantener esto de la emoción y la pasión por Venevisión, pues ya, qué molesto, ¿sabes? Para mí, no sé, los comentarios que tienes que decir tienen que valer y, no sé. Piensa, ¿no? Ese viejo proverbio chino de procura que tus palabras sean mejor que tu silencio. Y si estás lanzando ya datos y cosas así nada más por lanzarlas, a mí no las voy a disfrutar. Pero bueno, fuera de eso, yo creo que fue un opener bastante entretenido y que ya pues nos preparaba para lo que sería el resto de la noche.
Luego tuvimos una pequeña ceremonia de presentación de La Parca, fallecido, en el Hall of Fame, Salón de la Fama de AAA. Empieza con el Charro González, un bailarín, que hace una presentación ahí junto con las chicas, ¿no? Bailando la música de La Parca, que es un remix de Thriller, que está muy bueno. Y ya luego hacen una presentación ahí hablando, bueno, Marisela Peña, Dorian Roldán. Y también está pues ahí, bueno, le entrega una placa a La Parca Junior. Así que bueno, fue una bonita presentación, unas cuantas palabras para él, un video un breve, ¿no? Sobre él, un poco su carrera, más que nada imágenes de él pues entrando al ring y demás. Así que bueno, ahora La Parca en el Salón de la Fama de AAA.
Cosa extraña que mencionar antes de tocar el tema de La Parca y demás es el hecho de que el hijo que recibió la placa, se referían a él como Caris La Momia Junior. Él debutó el año pasado como luchador, siendo Caris La Momia Junior. Caris La Momia era el personaje que tenía La Parca antes de volverse La Parca. Sin embargo, aquí de pronto empezaron a llamarlo así. Pero durante este año él se había presentado ya formalmente como La Parca Junior. O sea, el ceremonia y todo ya, mire, soy La Parca Junior. Entonces me llama la atención ahí, no sé si es simplemente que se equivocaron y ya, o es que ya de plano es como de Triple A diciendo, no, mira, no estás listo para ser La Parca Junior, nosotros tenemos los derechos de ese nombre, por favor, no, no hagas eso. No sé si fue uno de esos casos, pero bueno, ya sobre La Parca, bueno, La Parca, no sé si considerarme un gran fanático de su trabajo, pero es una figura que respeto muchísimo. Estamos hablando de un luchador que fue por bastantes años la cara de Triple A, es una de las máscaras más reconocidas a nivel mundial y él estuvo en una época en Triple A donde básicamente forjó su imagen, la empresa. Ya con la llegada de Dorian Roldán y la influencia de Conan, esto se cambiaría, pero él siempre se mantuvo como una figura bastante popular y que en los últimos años estaba teniendo un muy buen papel, siendo está teniendo esta figura de veterano. De hecho, el equipo de los Jinetes del Aire y Laredo Kid, integrante de ese equipo, ellos empezaron como apadrinados de La Parca. Y la parca fue el que dijo, oh, no, mira, Laredo Kid, él debería estar haciendo luchas individuales, podemos traer a este chico que luego se convertiría en Octagon Junior. No sé, me pareció un muy buen papel. Entiendo que a nivel personal hay bastantes buenos comentarios sobre él. De hecho, L.A. Park, quien es el original La Parca y quien mantuvo rivalidad con él dentro y fuera del ring por bastante tiempo. Bueno, dentro del ring no tanto, pero porque no podían trabajar juntos. Eventualmente se enfrentaron en una lucha por el nombre, en uno de los más grandes fiascos de Triple Manía, pero a su vez uno de los mejores main events que ha tenido Triple Manía y Triple A en su historia. Él llegó a comentar algo así como una pelea entre ambos. Ellos se encontraron en un aeropuerto, al parecer. Par le reclamó por esto de que, bueno, esto usan el nombre de La Park y demás, temas que eso es una historia que no creo que podamos resumir en unos momentos aquí. Pero están discutiendo, comenzaron a pelear, y de acuerdo con lo que comentan, incluso lo comentaba el propio La Parca, el que se llevó la mejor parte fue Park. Y bueno, llegó a oídos de L.A. Park que dentro de AAA están comentándole a La Parca de, oye, no, mira, tenemos que demandarlo, esto no puede ser. Y La Parca dijo, no, ¿sabes qué? Eso fue una pelea entre hombres, eso fue un duelo entre caballeros, él se llevó la mejor parte, ya está. Y L.A. Park dijo que luego de eso él se ganó el respeto suyo. Entonces, vaya, creo que el hecho de que él no cayese allí, vaya, ustedes pueden juzgar mucho esa situación, pero para mí habla bastante del tipo de ser humano que él era. Y claramente es una figura que se le extraña, que se le extrañará. Durante el show hubo personas que lo homenajearon. Chessman llegó a dedicarle su lucha estelar a él. Entonces, nada, se extraña a La Parca y es una merecida presentación en el Salón de la Fama de AAA.
Combate por el título de parejas de AAA, los Lucha Brothers, defendiendo ante los Mercenarios, Tejano Jr. y Rey Escorpión, y los Jinetes del Aire, Místesis Jr. y Octagón Jr. Otro combate con mucha acción, ¿no? Son tres parejas ahí, no hay tags, así que todo el mundo salta por todas partes, incluso los Mercenarios, ¿no? Que supuestamente, pues, por apariencia son los más grandes, ¿no? Como las bases, pero también se lanzan hacia afuera sin importarles nada. Y bueno, hay un momento en el que el Escorpión golpea la pierna de Pentagón con un bate ahí con alambre de púas, con cadena o lo que sea. Y Pentagón pues se ve lesionado, ¿no? Se lo tienen que llevar, así que Fénix se queda solo. Y entonces evita que ganen por ahí, intenta ganarle a él también, pero aguanta. Hasta que Pentagón consigue volver, sin bota, ¿no? Ahí nada más con la media. Y consigue pues ahí otra vez juntarse con Fénix, aplicar el Fear Factor sobre... ¿sobre quién? A ver, por acá está. Sobre Escorpión. Y con eso se llevan la victoria. Así que todavía Lucha Brothers son campeones de parejas. Pero aparece luego Taurus ahí para atacar junto a Tejano y Escorpión. Al resto de luchadores. Aparece el hijo del vikingo. Quien regresa, según aquí dice el reporte, ¿no? Que yo estoy leyendo. Se deshace vikingo ahí de los rudos. Aplica un Frankensteiner a Escorpión. Y de esa manera, pues se queda junto en el ring celebrando con los Jinetes del Aire.
De esto, vaya, creo que fue un buen combate. Evidentemente, los nombres involucrados, pues, te habla de la calidad de combate que uno podría esperar. Fénix y Pentagón ya son bastante conocidos. Tejano Jr., creo que también la mayoría del público lo puede conocerlo, es un ex mega campeón. Rey Escorpión, en caso de que no los conozcan, creo que basta con decir que es un excelente base. Y Místesis Jr. y Octagon Jr., bueno, ellos han estado escalando sobre todo desde el año pasado. Ambos son parte de los campeones de tríos junto con Hijo del Vikingo. Octagon Jr., ¿quién es este Octagon Jr.? Porque este es el tercer Octagon Jr. Este Octagon Jr. es Golden Boy. Es el Octagon Jr. en mejor condición física. Creo que también es el Octagon Jr. más alto. Me gusta mucho su imagen, su apariencia, cómo se ve. Y ha mejorado, creo que ha crecido bastante en cuanto a carrera. Y Místesis Jr. es angelical, quien es, si mal No recuerdo en estos momentos, hermano de Bandido, quien conoceremos por ser campeón de tríos de Ring of Honor. Y vaya, ambos son excelentes talentos, son high flyers bastante fluidos. Aquí, vaya, creo que están haciendo una lucha bastante básica. Me gustó el añadido de Pentagón. Pentagón se estaba manejando esta teoría de que tal vez él no iba a llegar a este combate porque en Dynamite, en All Elite Wrestling, él se vio lesionado de verdad y retirado del ring. Pero ya luego se mostró que está entrenando para estar aquí en Triple Manía. Efectivamente se presentó. Y si bien no estuvo como oculto, supieron pues reservarlo bastante bien y añadir este momento de drama al final, así que eso creo que añadió bastante. Hubo momentos que claramente hay que destacar. Me gusta bastante, por ejemplo, el cutter que aplicó Octagon Junior y un tornillo que aplicó Fénix hacia afuera. En eso creo que nadie hace uno mejor que él. Y vaya, como resultado bastante correcto, creo que este año ellos no han defendido estos campeonatos hasta ahora, debido pues a situación pandemia. Pero prefiero que si van a perder los campeonatos, los pierdan con público, sea una victoria que se sienta además más importante. Digo, si tienen la posibilidad, y ojalá que no sea simplemente algo como de, ah, bueno, quedaron vacantes los títulos y hay que nombrar nuevos campeones, como posiblemente vaya a terminar sucediendo, o como la mayoría de veces ha terminado ocurriendo. Y al final, es bastante importante esto, Hijo del Vikingo, que es un gran, gran talento. Yo lo vi en vivo luchando en contra de Josh Alexander en las grabaciones de Impact Wrestling. Esa lucha fue fantástica en vivo, créanme que sí. Hace su regreso desde su última aparición en abril. Hijo del Vikingo, estaba mucho este rumor de que se iba a ir de AAA y demás. Estaba con lo del nacimiento de su primer hijo, entonces había mucha, pues, ¿cuál es la palabra que busco? Mucha, bueno, estaba todo en incógnito, básicamente, ¿no? No teníamos demasiada información y finalmente hace su regreso, lo cual es bastante positivo para nosotros que vamos a seguir viendo a Hijo del Vikingo en una empresa que se mantiene activa, al menos como puede. Y bueno, de resto no creo que haya mucho que destacar, más allá de que es bueno ver de vuelta a los Jinetes del Aire, justamente en este show en donde vimos el ingreso de la Parca al Salón de la Fama.
Después tuvimos la Copa Triple Manía Femenil. Participaban Lady Maravilla, Lady Shani, La Hiedra, Fabi Apache, Mamba, Hades, Chic Tormenta, Big Mami y Pimpinela Escarlata. Y la forma en la que esto funciona es como un Royal Rumble, ¿no? Entran dos, empiezan luchando, cada cierto tiempo entran otras, cada una de las luchadoras. Y después de que van entrando, ¿no? Cada minuto. Se tienen que eliminar por encima de la tercera, ¿no? Y cuando quedan dos en el ring, el último combate entre esas dos sí sería a conteo o sumisión. Y bueno, entonces, básicamente es la dinámica del combate, ¿no? Hay algunas alianzas por ahí. Por ejemplo, entre Lady Maravilla y la Hiedra, que se unen. También hay el duelo este histórico, ¿no? Según nos comentaban ahí, entre Pimpinela Escarlata y Mamba. Bien, bueno, Big Mami que regresaba, ¿no? Supuestamente una sorpresa. Luego Hades con un nuevo traje, ¿no? Como con máscara de gatito que se puso over conmigo. Pero no hizo mucho, o al menos no lució tan bien. Y es un combate bastante accidentado, en realidad, de spots ahí como que no salen tan limpios y demás. Sobre todo al final, cuando quedan solamente las primeras tres que entraron, que son Lady Maravilla, Lady Shani y La Hiedra. Hay momentos en los que por ahí una intenta cubrir, pero no hay conteo todavía, tienen que eliminar a otra más y no pasa solo una vez, pasa varias veces. Luego ya, por fin, quienes se quedan al final son Lady Maravilla y Lady Shani. Y finalmente, bueno, Tirantes, incluso el referee, ¿no? Por momentos, hay un momento en el que él ayuda a eliminar a Fabio Apache porque la odia, ¿no? Según es lo que pude entender de lo que vi en el combate. Y finalmente también como que quiere apoyar ahí a Maravilla, pero finalmente quien... Bueno, Lady Shani tiene un duelo al final con Lady Maravilla en el que intenta varias sumisiones por un otro lado, al final intenta varias y la última que aplica sí le funciona. Y con esto se lleva la victoria Lady Shani de esta copa. Y bueno, luego del combate también pasa algo que Llega la Hiedra otra vez a atacar a Shani. Fabi Apache sale a rescatarla. Pero de pronto Lady Flamer hace su debut en AAA. Y va ahí junto con Maravilla y Hiedra. Así que, bueno, se ponen ahí en ventaja sobre las técnicas.
Bueno, de esto, ¿sabes qué? No entendí. El fanático extranjero es muy extraño, ¿no te parece? Cuando hablo del fanático extranjero es el fanático que no es mexicano, que sigue lucha libre mexicana. Y sí, me estoy incluyendo a mí. Empecemos por mí, más bien. La razón por la que digo esto es porque este combate me pareció increíble ver bastantes comentarios que decían gente así como de wow, no, Triple A me sorprendió este año y no, y dieron una clase de cómo se lleva una división femenina a WWE y a All Elite Wrestling, y es como de perdona, pero tú y yo vimos la misma lucha, y eso pasa más de lo que te imaginas. Yo recuerdo un combate malo, recuerdo de Consejo Mundial entre Dalis y Reina Isis. Recuerdo que vi una reseña online de alguien que no veía lucha libre mexicana, de pronto decidió ver un viernes, ¿no? Y se encuentra con esa lucha y dice, wow, no, esta división está muy, muy desaprovechada. Porque esa palabra nos gusta decirlo bastante a nosotros cuando queremos sonar así inteligentes. Y yo me quedé como de, este tipo no está acostumbrado, ¿sabes? No está acostumbrado a ver esto. No, este combate, mira, te lo voy a decir así. Todo hasta las últimas tres iba bien. Creo que en general todas están haciendo todo correcto. Obviamente al no tener un público no están trabajando así estos spots de uy, van a eliminar y así. Pimpi en la Escarlata, por ejemplo, no tuvo tantos spots o interacciones que pudiese sacar adelante para animar el combate. Entonces, por esa parte creo que simplemente se mantuvo en correcto. Lástima por Hades, ¿no? Que debutó un bonito atuendo y para nada. Fue como te llevas tus mejores galas, ¿no? Y de nada sirvió. En general, todo eso me pareció correcto. Entonces, cuando llegamos a este final, yo lo entendí como de, ok, legalmente hay que ganar sacando a la rival por la tercera cuerda. Pero Hijo del Tirantes intenta eliminar a Chani para darle la victoria a Maravilla o al Hiedra por conteo de tres. Pero el hecho de que Chani intentara eso al inicio, ella primero y no los rudos primeros y luego ya reclamando, para mí fue como de, ok, bueno, están haciendo ver a Chani como una estúpida, básicamente. Y fuera de eso, que tiene esta explicación que acabo de dar, un momento en particular en donde Hiedra y Maravilla hacen una combinación que no entiendo qué estaban pensando. Se montan una encima de la otra. O sea, al final no entendí qué están intentando hacerle a Chani. Fue algo que no salió para nada bien. Y la cosa mejor, eso sí, cuando tenemos el Maravilla en contra de Chani. Chani es una luchadora que tiene buena escuela, también Maravilla. Entonces ya cuando estamos viendo intercambios de llaveo y contra llaveo entre ambas, la cosa mejora y vaya, Chani termina aplicando una llave bastante bonita al final. Entonces, por esa parte creo que no fue un desastre, no diría que fue algo horrible, pero esto de estas alabanzas así de que wow, no, mira qué grande esta división, es como de no estamos viendo lo mismo, me parece que no estamos viendo lo mismo. Y bueno, por ahí no demasiado que mencionar. Al menos fue bueno que les dieron un espacio a las mujeres en este show. Y Lady Flamer. Bueno, Lady Flamer es una luchadora independiente. Es probablemente el segundo nombre más grande que está en las independientes después de Quetzal. O diosa Quetzal. Bueno, supongo que está también la ex Sexy Star. Pero ella no es regular. Así que digamos que no cuenta. Entonces es un fichaje entre comillas grande, es el más grande que podría ser AAA, al menos para su división femenina. No sé en realidad qué tanto me puede aportar Lady Flamer, ella no me parece una luchadora excepcional o algo así muy destacado. Es una muy buena atleta, está en muy buena forma, eso sí, pero fuera de eso no le destaco demasiado. Entonces no sé qué tanto me puede aportar por ese lado, ¿sabes? Para mí es simplemente como de, bueno, sí, trajeron a otra luchadora ruda y poco más. Es como para contar con una carta más en su roster. Pero fuera de eso, no creo que vaya a ser algo que cambie la división o algo por el estilo. Es simplemente un fichaje y ya está. Fichaje bueno, supongo, pero no creo que me vaya a aportar demasiado. No creo que esto sea como una cosa así de una alianza, un grupo, un. No creo que se vaya por ese lado. Me está entusiasmando más la idea de Yedra y Chani teniendo algo y de pronto decidían patear la lata y hacer esta lucha de apuesta entre ambas. Pero bueno, eso todavía no se da. Y sí, una Copa de Triple Manía Femenil que no fue un desastre en mi opinión, pero definitivamente no fue esta maravilla que escucho a algunos decir que fue.
Luego tuvimos Psycho Circus contra Blue Demon Jr., Elea Park y el hijo de Elea Park. Y el combate empieza con los rudos tomando el control por bastante tiempo, ahí matando a Psycho Circus por buen rato, hasta que finalmente se recuperan y se combinan. Ahí hay un momento que me pareció un buen spot, ¿no? En el que, impresionante más bien, que cuando Monster Clown levanta al hijo de Elea Park en un Gorilla Press y espera ahí por buen rato hasta que. Psycho Clown y Murder Clown saltan desde adentro hacia afuera en topes. Y buen rato lo tiene sujetado arriba, así que me pareció impresionante. Y ahí lo que pasa, lo que hace que el combate pues llegue a. Básicamente define al ganador. Es que hay un momento en el que Blue Demon Jr. y el hijo de Elea Park están en el ring solos, dominando a uno de Psycho Circus. Y de pronto están ahí, ¿no? Blue Demon aplica un slam y le dice a hijo de Elea Park: ¿Sabes qué? Sube a la esquina y lánzate. Así lo matamos, ¿no? Y hijo de Elea Park dice, ah, voy a subir. Va a subir, pero mientras está en eso, Blue Demon cubre al que está abajo. Entonces, hijo de Elea Park se molesta y patea ahí a Blue Demon. Le dice, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué me haces esto, no? Y es raro porque son el mismo equipo. No importa quién gane, ¿no? Pero me imagino que Blue Demon, pues por haberle hecho eso de engañarlo, hizo que se enojara Elea Park. Y entonces Elea Park le hace lo mismo luego, el mismo spot. Así que se pelean, hay desacuerdos. El Blue Demon intenta pegarle con una pieza de metal o algo. Y finalmente el Psycho Circus termina con un Spanish Fly de Psycho Clown sobre hijo de Elea Park para llevarse la victoria. Y luego del combate hay una pelea afuera en ringside entre Blue Demon Jr. y Elea Park.
Aquí la historia que había es, bueno, dos cosas. Primero era el regreso de los Psycho Circus. Monster Clown había hecho el tour hace bastante tiempo y el equipo se había roto hace unos años porque Murder y Monster traicionaron a Psycho Clown. Pero el menos beneficiado de todo eso fue Monster. Murder creo que logró reinventarse, nuevo diseño en su máscara y así. Monster, por otra parte, perdió su máscara el año pasado, justamente en contra de Aerostar. En esta ocasión, vaya, es el regreso de este trío, que para quien no lo sepa, vaya, los Psycho Circus tienen la racha de victorias más larga en la historia de AAA, se mantuvieron invictos por bastante tiempo, fueron campeones de tríos, si mal no recuerdo, y en general son un equipo, además que visualmente son bastante llamativos porque son tipos altos, bastante fornidos, entonces no son comunes dentro de lo que uno maneja como luchador mexicano. Y de ahí, vaya, sirvió evidentemente para impulsar la carrera de Psycho Clown. Por ese lado, me llamaba la atención, yo creo, me considero fan del trabajo de los tres como equipo. Y la otra historia que teníamos era el hecho de que Elea Park es parte de la facción Ingobernable, que es este grupo de Rush de los Ingobernables, ¿no? Bueno, en este caso lo que sucedió es que, bueno, Rush no podía estar en el evento, al igual que Dragon Lee. Entonces Conan, siendo el directivo rudo, le dio de condición a Rush, perdón, a Elea Park para enfrentarse a Psycho Clown y a los Psycho Circus. De bueno, mira, tú eliges un compañero y yo elijo el otro. Y eligió a Blue Demon Jr. Blue Demon Jr. y Elea Park no se llevan bien. Entonces ya por ahí va la historia, ¿no? Y Conan intentando explicarle, no, mira, pero tiene que dejar los egos por una noche, por lo menos. Hay un video por ahí que se publicaron en redes sociales, mostrando una conversación de ambos sobre eso. Del combate, puedo que destacar, es un combate que quizás con público en vivo hubiese funcionado mejor, pero en este caso, pues, las cosas que hicieron, pues eso, es que hubiesen funcionado más con público en vivo. Para mí era simplemente, bueno, ellos haciendo algunos spots típicos, pero por supuesto hay algunos spots que, por más típicos que sean, son bastante impresionantes. Alexandro ya les mencionaba uno, y hay otros de los Psycho Circus que, por hacerlos ellos, te resultan bastante, pues eso, impresionante, te resultan llamativos. Y el final, vaya, creo que cuida bastante a Park y a Demon. Es una buena forma de tener a ambos en cartelera, pero en cuanto a acción no me dio demasiado. No me pareció una mala lucha, sin duda, pero fue una lucha que sucedió y ya. Y bueno, me estaba preocupando esto de Monster luchando con máscara, pero luego de eso se la quitó, como es el deber ser, y tenía puesto un cubrebocas, así que, jaja, trampa, ¿ves? Qué tramposo. Pero bueno, un combate que no me dejó demasiado. Y que creo que es fácilmente salteable, a menos de que, bueno, les interese ver un poco de los Psycho Circus. Aunque, si les interesa ver algo de los Psycho Circus, pues bien podrían buscar varios combates que no sean precisamente este.
Luego teníamos la presentación de Marvel en Triple Manía. Peleaban Leyenda Americana y Arácnido contra Venenoide y Terror Púrpura. Y es un combate interesante porque, bueno, más allá de quiénes son, quiénes están con los personajes, ¿no? Porque básicamente son como versiones en lucha libre de personajes de Marvel. Y es interesante porque los comentaristas tienen un guión, ¿no? O tienen algunos puntos de las historias de cada uno, ¿no? Pero básicamente no es que te cuenten que, ah, mira, es Spider-Man y de pronto sí fue mordido por una araña, ¿no? Sino que te cuentan que ponte el arácnido que está acá es el hijo de un arácnido original que se ha retirado y que entrenó a Arácnido y a Venenoide y que le dio su nombre a Arácnido a su hijo y por eso el otro está con ese rencor, ¿no? Así que son historias como casi parecidas a las de Marvel, pero metidos en el mundo de la lucha libre, ¿no? Y tienen pues cada uno su historia ahí. Que asumimos que, por ejemplo, Leyenda Americana ha estado fuera por 10 años, recién regresa, ¿no? Así que cosas así. Y el combate estuvo entretenido, porque también los luchadores eran buenos, los que estaban ahí interpretando a los personajes. Y Terror Púrpura, pues Thanos es el tipo que destaca ahí por su fuerza, su poder, ¿no? Y por eso, por mucho que le hacen movimientos y demás, no consiguen vencerlo. Y él es el factor que hace que el combate se incline para su lado. Termina aplicándole el Drill Claw a Arácnido, que era su combate de debut, además, según nos decían, para llevarse la victoria. Y luego quieren continuar atacando los rudos, pero se apagan las luces y aparece otra chica ahí con un traje como de Capitana Marvel, así que veremos si hay algo más de esto en AAA.
Sobre esto, vaya, ya sorprenderá a algunos ver esto de Marvel y AAA. Esto es básicamente eso, una alianza comercial. Marvel va a sacar, pues, figuritas y Funkos y ropa, y no solo ropa, sino ropa así tipo cosas de moda. O sea, con diseñadores y todo. No es simplemente una playera rojo y un logo de Spider-Man. Y bueno, AAA está aquí, está aprovechando esto y hace este combate que fue bastante breve, fue bastante básico, pero con todo lo básico que fue me pareció bastante entretenido. Creo que todos, de nuevo, se limitan, evidentemente, pero no sé, tiene su gracia. Yo no soy el público objetivo en este caso, esto es claramente dirigido a un público infantil. Sin embargo, creo que los cuatro que están allí son tan buenos luchadores que lo poco que hacen son cosas que son muy correctas, pero que los hacen ver bastante bien y que incluso meten unos momentos finales con una muy buena calidad. De eso no tengo más que decir de eso, más allá de que, si les interesa ver, pues pueden ver. Yo creo que no hay que juzgar un libro por su portada y no tienen que simplemente juzgarlo así porque, ah, qué feo es esos nombres, Venenoides, ¿a quién se creen? Pero no, o Terror Púrpura, que es el peor en mi opinión. Pero vaya, yo creo que pueden echarle un ojo y se terminarán sorprendiendo. Y para decirlo, ¿quiénes estaban bajo las máscaras? Bueno, en Leyenda Americana era Daga, quien es el campeón latinoamericano de AAA. El Terror Púrpura era Brian Cage, que me parece un gran casting. Todos son un excelente casting, la verdad, pero él en particular. Venenoide era a Taurus, Taurus luchador mexicano de AAA. Él es también muy buen luchador, para mí un excelente peso pesado. Y también, como arácnido, Leo Rush, que Leo Rush también excelente casting. Básicamente es Miles Morales, básicamente. ¿Qué te parece? Bueno, tal vez por ser mexicano no se llamaría Miles, se queda con el Morales. O tal vez, ¿no? Morales no es un apellido muy mexicano. Más bien se lo cambia a Mendoza, ¿no? Una cosa así, Méndez. Pero sí, vaya, creo que de esa parte no hay mucho que destacar. Bueno, Lior Rush hace su debut en AAA. ¡Ey! ¡Sorpresa! Pero bueno, esto para mí fue algo bastante normal. Me pareció inofensivo, no me pareció una cosa terrible. Y probablemente al público objetivo al que iba dirigido esto, seguramente, pues, capaz, y se ve interesado, y capaz ya tendrán presionando a algunos de sus papás para que les compre, pues, mercancía de Marvel Lucha Libre.
Ahora en el co-main event, el combate por el megacampeonato de AAA, Kenny Omega contra Laredo Kid. Kenny venía acompañado por Michael Nakazawa, Laredo Kid con hijo del vikingo. Y es el combate más tradicional en el sentido de tiene su storytelling claro, ¿no? El heel que domina, el babyface que se recupera desde atrás y hay un ritmo, hay una historia. De pronto porque es un combate uno a uno, Kenny es un luchador americano, así que... Bueno, no norteamericano, es canadiense, pero tiene ese estilo, ¿no? Clásico de la lucha, del wrestling, ¿no? Americano, así que... Es un poco más estructurado de esa manera. Y es un buen combate, un combate bastante bueno. El Laredo Kid en un momento se concentra en la pierna de Kenny porque más tarde busca una sumisión. Hay un momento en el que se van a pelear ahí por donde están los comentaristas, un poco del público. Hay unas llantas ahí en el escenario. Así que terminan lanzándose desde ahí arriba Laredo Kid y Vikingo sobre Kenny y Nakazawa abajo. Hay un momento en el que Kenny salta en un Terminator Senton hacia afuera, tope con giro. Y Laredo Kid se hace un lado y supuestamente tiene que caer Kenny sobre Nakazawa y Nakazawa no lo atrapa al pobre Kenny que se estampa contra el piso al caer. Al final pues hay forcejeos, intento de sumisión de Laredo Kid, Kenny que intenta hacer un par de cosas pero lo bloquean por ahí. Y finalmente Laredo Kid intenta subir a la esquina y Nakazawa lo distrae desde afuera. No es que lo llegue a tocar pero sí hace que pierda un poco el tiempo. Kenny aprovecha esto para golpearlo. Subir también a la esquina y aplicarle el One Win Angel desde la segunda cuerda para llevarse la victoria.
Bastante bueno. Esto creo que es claramente un combate que va a apelar bastante a lo que es el fanático ajeno a la lucha libre mexicana. En cuanto a rendimiento de ambos, creo que hicieron un muy buen trabajo. Particularmente disfruté bastante esto de que se alejó un poco de la típica fórmula de que están lastimando una parte del cuerpo del oponente y todo el combate van arrastrando eso. No, sino fue una cosa así como al inicio hubo unas patadas de Laredo a la rodilla de Omega, ya luego de ahí se siguió normal, pero más adelante cuando vuelven al ring, que ya no hay necesidad de salir del cuadrilátero o del exadrilátero, mejor dicho, vuelve a castigar la rodilla aprovechando que ya había causado daño allí y ahí toma ventaja. O sea, eso me pareció bastante inteligente. Creo que es una amalgama de lucha libre mexicana porque tuvimos esto de los seconds y el lance allí en la llanta afuera, pero también tuvimos un poco de esto de vaya, la típica construcción de un combate de Kenny Omega al que ya el fanático que no sigue lucha libre mexicana está acostumbrado y el fanático que lo conoce ya pues también está acostumbrado. Esto de Kenny Omega pues dominando al inicio, teniendo un momento de ventaja, el brillo del babyface que va y lo toma, un dominio bien estructurado y ya unos momentos finales que es donde ambos básicamente logran salvarse de intentos de cobertura del otro. Y siento que un poco de eso afectó, porque fue como de, ok, bueno, ahora tenemos que ir hacia comentarios y hacer este spot. También el hecho de que hay cosas que Si las vieras con ojos críticos, te van a hacer ruido. Por ejemplo, el hecho de que Nakazawa esté interfiriendo en los momentos finales y Hijo del Vikingo no interviniese, pero unos minutos atrás vimos a Hijo del Vikingo lanzarse sobre Nakazawa y demás. O sea, creo que por esa parte tiene por dónde criticársele, pero en sí me parece un combate bastante sólido. Creo que Laredo Kid se vio bastante bien. El que no lo conocía se habrá quedado con una muy buena imagen suya. Y es un final que lo cuida y que además hace ver bastante bien a Omega y hace ver esta victoria en particular como de wow, mira, Omega realmente hizo algo impresionante aquí para conseguir la victoria y esto terminó siendo pues algo, vaya, importante, ¿no? O sea, no fue una defensa a más, sino que fue una defensa en donde Omega estuvo en aprietos y Omega pues logró salir adelante a pesar de. Entonces, por esa parte la rescato. En cuanto al resultado, mira, no sé, yo creo que a mí me gusta la idea de que Omega se mantenga como campeón, porque de nuevo, creo que si iba a perder el título, igual estaría bueno que lo perdiese en unas condiciones más grandes. Esto es Triple Manía, sí, pero sin público, una cosa ahí medio anunciada, obviamente no iba a salir tan bien ese cambio titular. Creo que esto, el darle un poco más de imagen y de exposición a él como campeón está muy bien. Además, él es un acto que está bastante hot todavía, tiene bastante momentum. Entonces, quizás el próximo año, quizás, no sé, en otra oportunidad puede estar muy bueno ya que Omega termine perdiendo el megacampeonato. No sé contra quién, no sé contra quién. Él lanzó el reto en contra a Hijo del Vikingo. Me encantaría que fuese Hijo del Vikingo, pero eso ya lo veremos más adelante. De momento esa decisión creo que la comprendo y si bien vaya me hubiese gustado ver a Laredo Kid aquí consiguiendo el triunfo, no creo que este sea un combate que sentencie su carrera ni mucho menos, ¿no? Que creo que simplemente es una lucha que no ganó y ya está. No es un momento que vamos a ver en el futuro como de, wow, mira, si hubiesen tomado esta decisión, Laredo Kid sería otro, ¿sabes? No creo que ese sea el caso. Y bueno, ya veremos entonces cómo trata el futuro a Laredo, pero para efectos de esto creo que fue un muy buen combate, que estuvo muy bien trabajado. Y vaya, seguimos teniendo a Kenny Omega como mega campeón. Kenny Omega como mega campeón, pues, no sé, es simplemente ese sentimiento raro, ¿no? De un megacampeón que no ha podido estar presente por el tema de pandemia y todo eso. Pero al menos cuando viene nos da una muy buena lucha. Espero que ya el fanático de AAA esté lo suficientemente acostumbrado a Omega para verlo como una figura importante y que ya el día que lo pierda el título se considere como un acontecimiento importante y que la persona que lo derrote pues termine siendo alguien que ascienda a un nuevo nivel.
Vamos con el main event, que era un combate de cabellera contra cabellera, combate hardcore, Pagano contra Chessman, Pagano junto a Lady Shani, Chessman con Tejano Jr. Y es un combate que rápidamente pasa a ser pues violento, ¿no? Con objetos y demás. Hay un momento en el que Pagano salta hacia afuera en un tope con giro, Chessman se mueve, así que él cae solo sobre una escalera ahí que se rompe en ringside. Luego hay momentos en los que cada uno desde la esquina salta y hace caer al otro sobre una mesa. Cada uno le toca hacer el turno de saltar sobre la mesa ahí, desde la esquina. Y ambos sangran de la frente, ¿no? Así que hay bastante uso de objetos diferentes, ¿no? Sillas y demás. Y hay un momento en el que se van hacia la zona de comentarios. Y Chessman, por algún motivo, dice: Ah, Hugo Sabinovich habla bien de mí. Y le tira un golpe como la silla en la cabeza, así como si fuera Hulk Hogan en WrestleMania. Y Hugo, pues obviamente hace el Blade y sangra y se lo llevan y se van peleando ahí Pagano y Chessman. Suben al escenario que está por ahí al lado de la mesa, que hay como un techo, ¿no? Y hay una camioneta abajo con una mesa. Y Pagano termina aplicándole a Chessman ahí encima un A-Raid Crash para cubrir y llevarse la victoria.
Bueno, esto. Hablemos primero del spot de Sabinovich, ¿no? Ya que estamos. Creo que mucha gente, o sea, es que me molesta cuando hacen esto, que algo se hace meme, básicamente como diciéndote, ay, mira, viste, se parece a esto. Y esto creo que ya me arruinó el chiste de, ay, mira, es como el mesel tenía 19. Es como, sí, ya sabemos, Gustavo. Ya sabemos que también ves cosas fuera de México. Ok, bueno. Bueno, el spot en sí me gustó, sobre todo lo que me gusta es que Hugo, él evidentemente antes era luchador, entonces sabe hacer el Blade, entonces lo hizo muy bien y cuando se vio, pues se vio bastante pues fuerte. Creo que sobrevendió un poco con los gritos al final, porque simplemente fue de ¡ah! ¡Ah! O sea, no sé, un golpe de una silla te desmaya, te noquea. Pero un golpe con una guitarra te deja gritando, no sé.
Lo que
Tampoco creo que
faltó,
sea tanto para así.
pienso, es que la cámara debió salir, o sea, después de que Chessman le pega con la silla, la cámara debió irse con él y no quedarse con Hugo porque se ve claramente a Hugo con las manos en la frente, ¿no? Entonces, antes de darse la vuelta y empezar a gritar. Así que un poco mató la magia, ¿no? Al menos para mí, tal vez otra gente no se haya dado cuenta, pero bueno.
Creo que la mayoría no se habrá dado cuenta, pero sí estoy de acuerdo, igual. Movíamos a Chessman, algo así, ¿no? Y dábamos tiempo. No sé quién habrá sido el director de todo esto, pero bueno. Por esa parte creo que estuvo bien y vaya, un spot que ya se hizo viral, entonces al menos deja un momento ahí para Triple Manía, ¿no? Para su main event. Ahora este main event, a ver, tengo algunos sentimientos encontrados, como siempre me pasa con luchas de Pagano. Pagano. La última vez que hablamos de él, tú y yo, fue cuando fue Triple Manía 24, en donde estuvo en la estelar en contra de Psycho Clown. Ha pasado tiempo desde eso y me parece que Pagano ha mejorado. Me parece que Pagano es un mejor luchador. Me parece que ha crecido. Él tuvo una época bastante mala. ¿Por qué yo no conecto con Pagano? No, yo no conecto con Pagano principalmente por el hecho de que. Es un luchador, o sea, ¿sabes las típicas críticas que se hacen con un Psycho Clown, por ejemplo? Dice nada, es que él es muy grande y sus movimientos son muy torpes y tal. Y yo digo, vaya, no, yo no creo que sean así de torpes como los muestres, sino que también no saben enfocar las críticas en el que, por ejemplo, yo he escuchado gente diciendo, uy, no, es que el Canadian Destroyer de Psycho Clown es horrible. Y yo les digo, eso no es un Canadian Destroyer, eso es un Gorgeous. Y lo está haciendo bien. Que se vea raro porque es un tipo alto y fuerte, vaya. Ok. Pero no es que sea un Canadian Destroyer mal ejecutado, por ejemplo. Todas esas críticas yo las hago con Pagano. Es un tipo alto, es un tipo de una cierta contextura física, pues bastante grande. Y intenta hacer movimientos que no le salen muy bien. Y cuando lo veo hacer combates extremos, simplemente estoy viendo un tipo destruyéndose, no estoy viendo un tipo intentando usar armas o incorporarlas dentro de lo que está haciendo, sino simplemente matándose. Pero bueno, ¿qué puedes esperar de alguien que tiene tatuado el 666 en la cabeza? No sé. No, por eso yo no termino de conectar con Pagano, sin embargo, entiendo lo popular que es y comprendo la posición en la que está actualmente, porque es alguien al cual AAA está aprovechando. Y me parece que ha mejorado como luchador, me parece que está un poco más pulido. Y en este combate en particular, yo me quedo bastante con Chessman. Chessman me cae muy bien. Chessman no diría que es un luchador así, como te digo, me parecía material de campeón mundial o algo por el estilo. Si gustan que les den una comparación necia de alguien fuera de México, es un poco como Tomohiro Ishii, como Hiroki Goto, ¿sabes? Ese veterano con el que puedes contar, pero no va a ser un campeón mundial, no va a ser una figura. Y en esta ocasión creo que él hizo muy bien. Creo que Chessman supo dirigir las acciones. La primera vez que vi el combate no me gustó tanto, la segunda vez que lo vi, porque la vi dos veces, me parece que fue un poco más organizado de lo que recordaba y me pareció que Chessman en efecto tuvo la culpa de ello. No sé, él llegó en una muy buena forma además para lo que fue este combate Por ejemplo, yo iba a decir una crítica de, no, mira, no sé, el combate terminó por conteo fuera, pero nunca habían hecho un intento de conteo de tres fuera del ring, pero luego me di cuenta de que no, sí lo habían hecho. Y de hecho, el primero que lo intentó fue Chessman. Entonces, como de, ah, mira, ok, sí, esto me lo dejaron claro, entonces, bueno, no los puedo criticar por eso. Creo que la primera mitad fue mucho de esto de Pagano hace un tope y se golpea feo afuera. Chessman hace un tope y se golpea feo afuera. Una cosa así, ¿sabes? Pero luego de eso va mejorando. Tiene unos spots que claramente son muy impresionantes. Los dos de ambos cayendo sobre mesas fuera del ring son bastante fuertes. Y el spot final también me pareció bastante bueno. Con el Air Raid Crush, es que es un buen movimiento. Entonces, ya por esa parte creo que... al igual que todos los combates de Pagano, tengo sentimientos encontrados, pero yo me quedo sobre todo en alabanzas con Chessman. Creo que él sacó adelante esto. Es muy bueno ver que, a pesar de que esto fue para una derrota, le pudieron brindar un combate estelar en una triple manía. Y vaya, va, es una buena forma, es una buena cosa que poner en tu currículum, ¿sabes? Estuve en la lucha estelar en una triple manía, perdí, ok, pero carajo, que o sea, que se me lleven adelante, que yo estuve allí. O sea, yo creo que eso habla muy bien de Chessman. Él como persona, además, siempre en entrevistas y así se ve bastante, pues, simpático, ¿no? Y bueno, Chessman, pues, también disfruté bastante al final. No sé si te fijaste, cuando le cortan el cabello, toma los mechones y se los arroja a Pagano. Eso es algo que nunca había visto o que no recordaba haber visto. Y vaya, me pareció un visual muy bueno. Insisto, creo que Chessman fue mi MVP en esta ocasión. No fue un gran main event, pero creo que fue lo suficientemente rescatable como para no cerrar el show en una nota negativa.
Sí, pienso que estuvo bien. Fue un main event sólido. No diría que fue el mejor combate de la noche, pero creo que sí. Tal vez con público habría funcionado mejor porque ambos son populares, ¿no? Y con la gente metida, ¿no? Con la apuesta de por medio y demás, se habría sentido un combate más grande. Sobre todo para alguien que no viene con toda la historia detrás, tal vez de la rivalidad entre ambos y qué tan over están, ¿no? Pero aún así creo que se vendió bien, ¿no? La intensidad del combate, ¿no? La rivalidad entre ambos. Me pareció también que Pagano, igual como mencionabas, ¿no? Recordaba aquel momento en el que criticamos, lo criticaba yo, ¿no? De que uf, no está capacitado como para estar en un main event, por ejemplo, ¿no? Pero en este caso creo que ha mejorado. No diré que es un gran luchador ahora, pero creo que lo hace bien. Y siento que el final, pues, quedó bien ese spot final. Siento que también estuvo, bueno, el detalle de la hija de Chessman ahí ayudando a que le corten el cabello, ¿no? Así que, en general, puedo decir que Triple Manía me pareció un show entretenido. Se hizo ligero de ver también, porque si bien dura 3 horas y media, bastante de ese tiempo es dedicado a... Tienen que limpiar el ring, ¿no? Desinfectarlo y hay unas pausas y está Molotov tocando la guitarra, ¿no? Así que pasa un tiempo también como que puedes...
Ah, adelantar. Molotov, los habíamos olvidado aparte.
Sí. Pero en general creo que fue un show que se sintió entretenido, no se sintió pesado. Y creo que mostró bien que AAA tiene cosas interesantes para ofrecer, así que puede que llame la atención a gente que haya visto tal vez este show. A diferencia de otros, ¿no? Que a veces... Triple A de pronto arma un Triple Manía que se ve interesante, que la gente tiene interés por ver, de fuera incluso. Pero luego cuando el show no es tan bueno, como que no hay enganche, pero ahora, en plena pandemia, con el show gratuito, con Kenny Omega, con todo lo que se hizo, puede que la gente se interese un poco más en ver cosas de Triple A.
Sí, creo que es un show bastante recomendable, es muy digerible, pueden saltarse segmentos de Asesino y luego este pario rapeando y del resto de personas diciendo, ah, sí, la siguiente lucha va a ser esta. Así que vaya, yo creo que la gente lo puede disfrutar. Deja cosas por allí. La idea de un vikingo contra Kenny Omega me emociona bastante. También el hecho de que, bueno, Chessman, ahora me gustaría verlo renovándose, haciendo algo diferente. No sé si vaya a pasar. Realmente no soy tan optimista por ello, pero me alegra que haya tenido esta oportunidad. Los Lucha Brothers y Kenny Omega sacan adelante unas buenas luchas, una buena exhibición de Laredo Kid también, un opener también bastante decente. Vimos el regreso de los Psycho Circus, así que vaya, creo que hubo bastantes cosas ahí que uno puede rescatar del show. Creo que fue una cosa que el fan que no es acérrimo a México puede verlo y puede entenderlo sin mayor complicación y puede resultarle hasta interesante. Así que ya veremos si es el caso para la gente que nos escucha. Si es así, por favor, déjenos sus comentarios, díganos qué les pareció. O si nos están escuchando de México y ustedes son mexicanos y son seguidores de la lucha libre mexicana, pues qué les parece estas opiniones que nosotros les estamos dando. Y nada, Alessandro, ya nos veremos tú y yo cuando nos toque hablar de Monday Night en Patreon. Y a todos, un abrazo y gracias por su atención.
Estaremos entonces con Monday Night mañana. Por ahora los dejamos de parte de Walter Rosales y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.